particularmente en los últimos días, las últimas semanas, porque se ha recrudecido la expresión, la posición de los maestros, de la coordinadora en las calles. Aquí vale la pena, como punto de partida a esta reflexión, lo que una y otra vez señaló el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, de que si los maestros querían diálogo, los de la coordinadora, primero tendrían que reconocer la reforma educativa y segundo, regresar a clases. Si se cumplía con estas dos premisas, entonces ya habría espacio para el diálogo. Pues no pasó ni una ni otra y ya lograron sentarse con los de la Secretaría de Gobernación, con los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, con el secretario, el titular, después de ese hecho lamentable, violento en Oaxaca hace unos días, en Nochitlán, donde 8 personas perdieron la vida. ¿Qué esperar de este encuentro? ¿Hasta dónde podría ceder y en qué el gobierno federal para destrabar esa situación? Pues la verdad es que el camino no se ve nada sencillo. ¿Qué pudiera darse a cambio de que se reconozca esta reforma educativa y que se regrese a clases? Le quiero agradecer al doctor Imanol Ordorica. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en educación superior y política educativa de este país. Doctor, un gusto y gracias por aceptar la llamada. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Es un gusto estar con usted y con su radioescucha.
Muy amable, doctor. ¿Eso se tuvo que haber parado desde antes?
Sí, por supuesto. Es más, yo creo que esto no debió de haber empezado nunca. Es una idea de hacer políticas públicas y de construir procesos de cambio de manera vertical, desde arriba, sin tener ninguna interlocución real con los actores involucrados en los diferentes procesos. En el caso de la educación, se hizo caso omiso de la opinión de los maestros, que son el sector fundamental del desarrollo de la educación en el país, y a quienes se tenía que haber consultado y haber construido los acuerdos y consensos necesarios para poder generar una reforma verdadera de la educación. Y esto no se hizo. Al no hacerse una cosa así, se fue generando un clima de confrontación que llegó hasta los hechos lamentables de Oaxaca, como usted señalaba, y que ahora han cambiado completamente el escenario político respecto al tema educativo.
Teniendo como referencia, doctor Imanol Ordorica, el magisterio oaxaqueño, pues hablamos de muchísimos años atrás, en que han tenido pues prácticamente secuestrada la educación en ese estado, que han puesto contra la pared a padres de familia, a los estudiantes. Esto no es reciente, vaya. ¿Cuál fue una especie de un antes y un después? ¿En dónde se rompió el control de la educación en Oaxaca particularmente?
Mire, yo creo que esa es una imagen que ha construido desde la Secretaría de Educación, primero con el secretario Choaifet y luego con el secretario Nuño, de que el gobierno mexicano perdió el control de la educación en algunos estados de la República y a nivel federal, cuando lo que hemos tenido en realidad ha sido una dinámica de contubernios entre autoridades educativas y sindicato, y en primer lugar con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, no con la coordinadora. Esta es una práctica que ha dañado a la educación en México desde hace varias décadas, podemos hablar de 5 o 6 décadas, en una relación de control corporativo de los maestros a través del sindicato y de una profunda corrupción tanto dentro de la SEP como de la relación entre sindicato y secretaría. No olvidemos que las direcciones del sindicato pertenecieron al partido oficial hasta el último berrinche de Esther Gordillo, en la que hizo su propio partido, pero los dirigentes anteriores también siempre fueron del partido oficial y estuvieron vinculados todo el tiempo a las autoridades de la Secretaría de Educación, incluso con gobiernos de otro signo político, como fueron los del PAN. Entonces yo diría que nunca se perdió el control de la educación, que lo que hicieron las autoridades fue, con el afán de controlar a los maestros, corromper la relación laboral a través del sindicato, como se ha hecho con muchos otros sindicatos que han sido controlados por el PRI.
Cuando hablamos de esta negociación que inició hace unos días y el próximo capítulo es el próximo lunes pasado mañana, doctor, entre la coordinadora y la Secretaría de Gobernación, la verdad que a la distancia no imagino en qué pudiera ceder, porque en toda negociación hay que ceder para llegar a acuerdos, en qué pudiera ceder el gobierno federal y en qué la coordinadora para establecer un acuerdo común e ir para adelante? ¿Cómo visualiza este encuentro y los de qué tamaño podrían ser los resultados del mismo?
Bueno, yo creo que el tema debe centrarse en que se quite de la mesa de discusión el tema de la permanencia de los profesores y profesoras mexicanas, dependiendo de los resultados de una evaluación que está mal hecha y mal aplicada. Entonces, si se utiliza la evaluación para preparar a los maestros y para mejorar sus condiciones de enseñanza y sus capacidades, esta evaluación tendría un sentido positivo, y creo que al romper esa relación punitiva entre evaluación y permanencia en el trabajo, entre evaluación y estabilidad laboral, se establecen los cauces necesarios para que se pueda entrar a discutir verdaderas medidas de reforma educativa que requiere el país y que no se han planteado por el lado del gobierno, sustituyendo a una idea de transformaciones de carácter laboral que tienen pues una finalidad mucho más orientada a controlar a los maestros que a cambiar el proceso educativo.
No sé en qué términos podría darse una especie de, y por lo menos que se estuviera en la percepción de la ciudadanía, un marcha atrás del gobierno federal sería una señal terrible de debilidad.
Mire, yo creo que no. Yo creo que cuando un gobierno, una autoridad, tiene la sensibilidad para darse cuenta que una política que puede haber sido diseñada con la mejor intención y con una percepción de cómo podían ocurrir las cosas, cuando esta no está funcionando o cuando está generando una confrontación social de la magnitud y longitud de tiempo que ha tenido este enfrentamiento contra los maestros, es una responsabilidad y un acto de sensatez del gobierno, precisamente, de abrir un camino alternativo y diferente. Yo creo que hoy en día este camino pasa precisamente por modificar la actitud que ha caracterizado al secretario de Educación. Si el artículo 3 constitucional dice que la educación en México tiene que ser una educación democrática, que fomente la tolerancia, que fomente la idea de el respeto a la diversidad, el diálogo por encima de la violencia, todos estos principios que marcan a la educación en México, me parece que el peor ejemplo de esto ha sido el secretario Nuño, que ha planteado el uso de la fuerza cada vez que hay un punto de vista diferente al suyo, una fascinación de carácter infantil con el uso de la fuerza pública para resolver los conflictos. Es como tener a un niño que resuelve a golpes los problemas de desacuerdo con sus compañeros dentro del salón de clase, permanentemente estar tratando de forzar las cosas. El planteamiento con el que usted abrió la entrevista hoy, que decía, solo me sentaré a dialogar con ustedes cuando acepten mi punto de vista, o sea, cuando acepten la reforma y cuando acepten lo que yo quiero que ustedes hagan, y esas son las condiciones del diálogo, esa es una condición que no puede ser. Entonces yo pienso que el gobierno haya decidido desplazar al secretario de Educación del eje del conflicto y abrir un canal para sentarse a dialogar con los maestros que están en oposición a la reforma es una buena medida. Creo que sería bueno complementarla con la sustitución del actual secretario por alguien que pudiera participar desde el terreno de la educación en el diálogo con el magisterio, en la lógica de construir verdaderas iniciativas educativas que permitan transformar una ley que está mal hecha, ¿no? El hecho de que las cosas sean ley no necesariamente significa que son leyes adecuadas, que estén bien hechas y que estén resolviendo los problemas. Hoy en parte tenemos una ley que es excesiva porque llevó incluso al terreno de la Constitución algunas medidas que son de aplicabilidad más de política pública. Hoy está hasta en el artículo 3 el tema de la obligatoriedad de la evaluación, etcétera. Y me parece que haber hecho esto ha generado una condición de poca flexibilidad y pocas posibilidades para hacer modificaciones necesarias que hoy ante la ciudadanía en general son bastante evidentes y que se ve que es importante poder procesarlas para resolver un conflicto que ya dura demasiado tiempo y que se ha ido agudizando por esta recurrir permanentemente a la fuerza pública con la que se ha movido la Secretaría de Educación.
Doctor, las acusaciones que pesan sobre líderes de la coordinadora que están hoy detenidos todavía, ¿debemos de verlo como impartición de justicia o ajuste de cuentas?
Yo creo que claramente es un ajuste de cuentas, o sea, se les han levantado cargos y acusaciones justo en el marco de la confrontación que se está dando con la Secretaría de Educación Pública. Si estos son temas que tienen que ser procesados, tenían que haberse hecho pues desde antes, ¿no? Aquí hay una situación completamente diferenciada. Mire usted, se trata con un rasero completamente distinto a los maestros mexicanos y a las maestras de nuestro país que a otros actores a quienes se ha responsabilizado de cometer acciones ilegales. Empezando por el propio presidente de la República y la Casa Blanca, que tuvo un tratamiento de mano suave, de poner a un amigo del presidente al frente de las pesquisas e indagaciones, y en cambio aquí a los adversarios del régimen se les aplica la ley con toda la fuerza. Yo creo que esto no puede ser, que no es la manera en la que el México de hoy puede resolver sus conflictos, y que tenemos que sacar del escenario político nacional la confrontación con el magisterio para podernos abocar a resolver los grandes problemas de violencia, impunidad, de la entrada del crimen organizado y su involucramiento con los poderes estatales a nivel de los municipios, a nivel de los estados, incluso a nivel federal, y poder atender temas como los grandes problemas económicos que está viviendo el país y la desigualdad, la pobreza, temas verdaderamente centrales que están siendo puestos de lado por un conflicto innecesariamente largo y innecesariamente polarizado.
Finalmente, dos cosas, doctor Imanol Ordorica, y agradecido por la oportunidad. En la percepción de la ciudadanía, la coordinadora, particularmente la oaxaqueña, esta sección 22 es ubicada como por maleantes, personas que están lejísimos de ser lo que uno debería entender como un profesor comprometido con su oficio, gente que ha vivido de privilegios y no los quiere dejar por nada del mundo. ¿Cuál es realmente el perfil de esta sección 22 de la coordinadora?
O sea, yo creo que es un perfil muy diverso. Yo no creo que la versión de que el 100% de los maestros de Chiapas o de Oaxaca o de Guerrero, de ninguna parte del país, son maleantes, son criminales. No me parece que los liderazgos sindicales sean, no creo que sean perfectos ni que tengan, ni que sean blancas palomas, así, pero tampoco me parece que esta imagen que se ha proyectado de ellos sea cierta. Mire, le voy a dar un ejemplo. El tesorero del Baester Gordillo es el actual secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Él es la persona que manejaba los dineros de la maestra Gordillo. Y sin embargo, en un pacto con el gobierno lo han mantenido al frente del sindicato para tenerlo totalmente agarrado ante la amenaza de posible aplicación de la ley y tener controlado a lo que debería ser el sindicato que defendiera a los profesores. Si vemos los hechos de Oaxaca hace unos días, tendríamos que preguntarnos por qué los padres de familia, los comerciantes, los pobladores de esta localidad de Oaxaca salieron a la calle con los maestros a defender a los maestros cuando la incursión de la Policía Federal. Los padres están con los maestros, ¿no? Y los maestros en el país son muy diversos y creo que en el centro de la reforma, de una verdadera reforma educativa del país, tendría que estar dar una visión mucho más realista de las tareas que desarrollan, en qué condiciones las desarrollan, quiénes son nuestros maestros mexicanos, y revalorar la profesión de maestro en lugar de hacer la campaña difamatoria, racista, totalmente despectiva que se ha hecho contra los profesores y profesoras de la educación pública en México.
Finalmente, esta reflexión que me gustaría conocer su punto de vista, doctor Imanol Ordorica, ¿hacia dónde lógicamente se encamina este proceso? ¿Cómo visualiza el final de esta historia? Y si realmente esta reforma educativa de la que tanto nos han hablado como el camino hacia que la educación en México alcance mejores niveles de calidad, buscando la excelencia, ¿cómo visualiza el resto de este camino?
Bueno, yo creo que tenemos un camino a corto plazo que pasaría por esta medida que le decía yo a usted, de desvincular la evaluación de la permanencia del magisterio en su actividad laboral y en su relación laboral, ¿no? Al desvincular esto, se le puede dar una orientación completamente distinta a la evaluación. Pero, sería muy largo plantear un conjunto de acciones que son necesarias hoy en la educación, pero yo podría plantearle con bastante facilidad el objetivo que yo veo que tendríamos que alcanzar en la educación. ¿Qué tenemos que hacer para que en nuestro país los jóvenes, chicos y chicas, jóvenes mejor preparados, los más inteligentes, los más comprometidos y comprometidas, digan en algún momento, yo quiero ser maestro o maestra de educación básica en México? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que hoy una profesión a la que desde el gobierno federal, desde grupos empresariales como Mexicanos Primero, se ha denostado, se ha desprestigiado, se le ha hecho aparecer como algo despreciable y denigrante? ¿Cómo podemos hacer para que, como ocurre en otros países del mundo, esta sea una profesión a la cual nuestros hijos quisieran dedicarse porque está bien reconocida, bien remunerada, es estimulante, se puede desarrollar ese trabajo? En ese momento creo que nosotros estaríamos realmente dando los pasos para que la educación en México fuera mejor, porque lo que necesitamos es que los mejores y las mejores mentes y capacidades de nuestro país se dediquen, tengan el entusiasmo, tengan el compromiso, tengan las ganas de dedicarse a ser maestros y maestras y a enseñar a los niños que en condiciones muy difíciles están hoy en el sistema de educación pública en México. Y para eso lo primero que habría que hacer es eso, revalorar la profesión de maestro, darle su espacio y su lugar en la sociedad al magisterio nacional y revertir toda esta, 4 o 5 años de agresión permanente. El Baester Gordillo no representa al magisterio nacional. Una mujer corrupta, criminal, involucrada en actos de represión y violencia desde la cabeza del sindicato, que fue ubicada ahí por el presidente Salinas en un compromiso político, y las gentes que se parecen a ella no son las maestras y maestros mexicanos que están dando clase a los niños en la Sierra de Guerrero o en las regiones, en una gran cantidad de municipios de Oaxaca en los que apenas se habla español y hay que enseñar en lenguas originarias. Esa gente que tiene un compromiso profundo y que hace un gran esfuerzo para educar es a la que tenemos que fortalecer y apoyar en lugar de denigrar y denostar y de echarle a la policía encima a cada momento.
Tiene toda la razón en ese aspecto, ¿no? Si nos asomáramos a la realidad en que dan clases, en que acuden los niños a la escuela en entidades como Oaxaca, Michoacán, Guerrero, el escenario es terrible.
Así es. Hay maestros a los que se les adeudan salarios desde hace 6 meses, que dan clases en salones que tienen piso de tierra, que no tienen electricidad, y que están haciéndolo por una vocación y un compromiso profundo. Y a esa parte se nos ha olvidado. Estamos tan metidos en este conflicto que se está buscando lo peor de uno u otro maestro, de un dirigente magisterial u otro, para tratar de generalizarlo. ¿Recuerda usted ese tristísimo documental que se llama De Panzazo, que ha sido muy simbólico en la denostación del magisterio nacional, que además ni siquiera es una idea original mexicana, es una copia de una cosa que se hizo en Estados Unidos para criticar a los maestros de educación pública, ¿no? En un documental que se llamaba Esperando a Superman, Y aquí hicieron lo mismo, sacar a maestros indígenas, sacar a maestros que están en otras regiones del país, que hablan el castellano con dificultad. En realidad, esto es lo que tiene que ser inaceptable. Yo creo que los medios de comunicación pueden ser muy sensibles a que ha habido un desprecio hacia la gente que está en condiciones de marginalidad económica o que son de etnias diferentes de nuestra nación, y que tenemos que reconstruir esto y sacar a flote lo mejor del magisterio, reivindicarlo, porque esos maestros que están en la calle y que están peleando por sus derechos, en buena medida esos contingentes están compuestos por maestros que tienen profundo compromiso con sus estudiantes y están defendiendo su condición de profesores y de profesoras para poder continuar con ese compromiso, no en una idea de defensa de privilegios y prebendas que en el país. Prebendas y privilegios, los que principalmente los defienden son los políticos de todos los partidos en el sistema político mexicano, corrompido, deslegitimado, eso sí, pero resulta que a esos nadie los evalúa y nadie les aplica ningún tipo de sanción por incumplimiento, por falta de compromiso o por corrupción, ¿no?
Muy bien. Pues doctor Imanol, lo dedico un gusto y le agradezco la atención de esta reflexión. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias, Carlos. Estoy a sus órdenes cuando usted quiera. Y saludo a su auditorio y a usted también.
Gracias, que le vaya muy bien. Gracias, el doctor Imanol Ordorica es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y especialista en educación superior y política